Hola, bienvenidos a Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a retomar una serie que tenemos bastante olvidada, que es la de las hijas ilegítimas de los Austrias. Es verdad que tampoco nos quedan demasiadas y además ya hemos hablado, creo que de casi todas las que entraron en religión. Pero hoy os traigo a una de las tres hijas naturales que tuvo Carlos V. Margarita de Parma, que es la más conocida de las tres, tiene ya un episodio, precisamente por eso, porque fue legitimada por su padre y además es de la que más se conoce. Pero la que hoy viene a visitarnos a Infantas y Reinas no lo es tanto y además tiene una historia un poco peculiar. Hoy os voy a hablar de Tadea de Austria. Toda la vida de Tadea está rodeada de bastante misterio, aparte de que se sabe muy poco de su vida. De hecho, sabemos que nació alrededor del año 1522, hay algunas fuentes que hablan de fechas concretas en el año 23, no hay nada seguro. Sí que es cierto que nació en fechas cercanas a las de su hermana, de la que hablábamos antes, Margarita de Parma. La madre de Tadea, que dio a luz en Bolonia, se llamaba Ursulina y era una mujer que había acudido a la corte de Flandes casada con su marido y una vez allí el marido enferma y muere. Ella se queda viuda y es en este momento en el que conoce al emperador Carlos V y tiene una relación con él, de la que parece ser que nace Tadea ya en tierras de Bolonia, lejos de Flandes. ¿Por qué? Pues porque los hermanos de Ursulina, que debían ser de armas tomar, en el momento que se enteran que ya está embarazada y probablemente se enteran de quién era el padre, la van a buscar y se la llevan. A pesar de esto, parece, voy a repetir mucho la palabra parece a lo largo de este episodio, parece que Carlos V medió para que la niña quedara al cuidado de una mujer borgoñona que fue la que hizo de aya de la pequeña, a la que instalaron en un monasterio y allí transcurrió su infancia. No estuvo sola, porque se habla de que su madre la iba a visitar de vez en cuando y, como os diré más adelante, que había ciertas atenciones de parte de su padre. Sin embargo, todo está muy en la cuerda floja porque los datos que os cuento proceden de una documentación que se conserva en Simancas y que no sabemos hasta qué punto se puede tomar como real, ya que no existen otras fuentes con las que contrastar. Lo curioso es que estudiando la relación, que este era el nombre de la especie de crónica que hay en Simancas, la relación de la vida de Tadea, se ve que en todo caso, sea verdad o sea mentira, si es que fue así como se cuenta, las diferencias que hubo entre su vida y las de su hermana fueron enormes. Además, Margarita de Parma fue legitimada por su padre y Tadea no lo fue. ¿Qué es lo que hacía que un rey legitimase a unos hijos y a otros no? Podemos elucubrar, tampoco podemos llegar a saberlo, ¿no? En las crónicas oficiales de la vida y reinado de Carlos V no hablan de Tadea en ningún lugar, pero en la documentación que hay en Simancas sí que se cuenta esto que os decía antes, que la madre la dejó a instancias de Carlos V en un monasterio, en concreto en el monasterio que había en Colaccione, en la zona de Perugia, y allí quedó con ella una mujer, una aya, una institutriz, que fue primero nodriza y luego una especie de mujer de confianza que había enviado el emperador para que cuidara de su hija. En la documentación que existe en el archivo hay distintas fuentes transcritas, declaraciones de personas que parece ser que conocían la historia o que conocían a la madre o que conocían a la niña, y precisamente de ahí es de donde sale toda esta información. También se habla de que recibía las visitas que os decía antes, que su madre la visitaba y que la visitaba también un fraile que traía dinero en nombre de Carlos V. Curiosamente, si habéis escuchado la serie completa de las hijas ilegítimas, normalmente las separaban de su familia y se hacía cargo una persona de confianza del monarca que un poco las separaba de sus orígenes y los y las dejaba en tierra de nadie, sí atendidos y quizá con un cierto interés por parte de su padre, pero bueno, en un limbo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Felipe IV, de tantísimos hijos naturales que tuvo, o bastardos, o fuera del matrimonio, que los tuvo de todo tipo, hubo uno que no quiso saber nada de su padre con posterioridad, que fue religioso. Creo que es una reacción bastante normal, ¿no? Sin embargo, Tadea parece, por lo que nos dicen estas fuentes, que siguió teniendo relación con la familia de su madre. Claro, tenemos también que tener en cuenta el momento que estaba viviendo Carlos V. En el año 22, que es el que se supone que fue el año de nacimiento de Tadea, él era un joven a día de hoy, en aquel momento ya era un adulto de 22 años, que estaba inmerso en gestionar la tremenda herencia que había recaído como una carambola sobre sus hombros. Herencia de todo tipo, no solo territorial, patrimonial, sino dinástica y familiar. No debieron ser tiempos muy fáciles para él. Recordad además los problemas que tuvo con su hermano Fernando, que fue el hijo que Juana de Castilla tuvo aquí en España, en Castilla nació, y el rifirrafe que tuvieron entre los dos por su herencia, precisamente. Carlos V estaba intentando crear la famosa, la llamada monarquía universalis, en esta época en que ya le estaban naciendo hijos y que probablemente para él eran el menor de sus problemas. En el dossier, por llamarlo de alguna manera, que hay en Simancas, además de haber una especie de crónica de la vida de Tadea, hay tres documentos más bastante curiosos. Dos son dos supuestas cartas de Carlos V a Ursulina, a la madre de Tadea. ¿Por qué digo supuestas? Porque están firmadas con el nombre de Carlos en francés y se clasificaron como tal en el siglo XIX como procedentes del emperador, pero realmente no existe en ellas algo que nos deje entrever de forma fehaciente que las escribió Carlos V, ¿no? Y la tercera es una carta que también parece que escribió Tadea ya cuando al final de su vida prácticamente a su hermano Felipe II solicitando ser legitimada como hermana suya, como hermana de Felipe II, es decir, como hija del emperador que ya había fallecido en aquella época. Tadea sufrió una serie de contratiempos familiares porque murió su marido y murió también su madre, parece ser que envenenados los dos, y a partir de esa fecha ella decide retirarse a Roma y tener una vida monacal y desaparece de las fuentes. Por lo tanto, no se sabe en qué momento muere, ni de qué, ni dónde, y solo podemos suponer que en el año en el que ya no se habla más de Tadea, a partir de ahí fallecería, y a veces se toma dicho año de 1562 como la fecha de fallecimiento. En la relación que os decía que hay en Simancas sobre su vida, se cuentan cosas que son un poco fantasiosas, probablemente. Por ejemplo, se cuenta que Carlos V llegó a conocer a su hija en el año 1530, cuando la niña tendría unos 7-8 años, con ocasión de la coronación de Carlos, pero las múltiples crónicas que existen de este acontecimiento no hablan nada de que hubiera una hija del emperador que en aquel momento fuera a conocerle o que anduviera por allí pululando cerca de Carlos, ¿no? No se habla nada de esto. Os decía antes que se toma como fecha posible de fallecimiento 1562, aunque evidentemente no tenemos forma de saberlo, pero antes de fallecer, Tadea, como os decía antes, había sufrido la muerte bastante cercana en el tiempo de su madre y su marido. ¿Por qué? Porque ella estaba ya casada, la habían casado a la fuerza sus hermanos con un noble italiano de una procedencia un poco dudosa. Y cuando os decía que en Simancas hay dos cartas que supuestamente pertenecen a Carlos V, son cartas en las que habla con la madre de Tadea sobre este hecho. Parece que la madre le escribió contándoselo y él escribe de vuelta pidiendo información sobre quién es este señor con el que han casado a nuestra hija y explicando también que ha dado orden de que se le pague una dote en escudos a Tadea. Pero os repito que no podemos saber al 100% que estas cartas las escribirá realmente Carlos V. Felipe II nunca reconoció a Tadea como su hermana y la carta quedó en el olvido, archivada en algún sitio y actualmente en el Archivo General de Simancas. Llama bastante la atención porque Margarita sí y Tadea no. Y la pobre Tadea pues se difuminó en el tiempo sin que siquiera sepamos qué fue de ella en sus últimos años, excepto lo que os comentaba antes de esa especie de vida monacal, retirada, semi-religiosa que decidió tomar. Hay que tener en cuenta que cuando nace Felipe II, que nace en 1527, ya había nacido Tadea, es decir, que Tadea no fue fruto de una relación extramatrimonial de su padre cuando estaba casado con su madre. Carlos V e Isabel de Portugal se casaron en el año 1526, ya Tadea ya existía, igual que Margarita. Pero aún así, pues quizá Felipe II nunca recibió la carta, quizá la recibió y no se creyó lo que ponía, porque su padre nunca le había contado la existencia de esta niña. El caso es que Tadea ahí quedó escondida en la niebla de los tiempos.